Tenga listo el tinto que ya llegan los huevos revueltos y con la receta que llevó el presidente Gustavo Petro por 7 días a La Guajira. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 4 de julio. Por una semana, todo el gabinete despachó desde La Guajira, uno de los departamentos más abandonados por el establecimiento, y uno que también tiene un enorme potencial para la apuesta energética y climática del presidente. Además de los simbolismos clásicos de Petro, la visita sirvió para poner sobre la mesa las ambiciosas apuestas para la región. Con las promesas que el gobierno dejó, también se pone a prueba la capacidad del Estado para cumplirle a La Guajira después de décadas de abandono. Juan Manuel Flores le hizo seguimiento al paso a paso del presidente en los días en los que él y el gabinete estuvieron en el norte del país. Un gusto que pases por acá otra vez, Juan Manuel.
Hola Tati, ¿qué tal? Saludo desde el norte global.
Juan Manuel, ¿por qué para el presidente era clave trasladar a los 19 ministros, incluida la vicepresidenta, a estar todo este tiempo en La Guajira?
Bueno, hay varias razones. Hay unas objetivas y son los problemas profundos de La Guajira, que es, por ejemplo, el departamento con más muertes de niños por desnutrición. Y también la importancia estratégica de este departamento para la transición energética por su potencial de energía eólica. Pero más allá de eso, hay un compromiso, digamos, emocional de Gustavo Petro con La Guajira que pasa por muchas cosas: su propia identidad costeña, su vínculo, así parezca algo anecdótico, con 100 años de soledad con Gabriel García Márquez, al que hizo bastante referencia en estos días. Y bueno, en una novela como 100 años de soledad que comienza esta migración hacia Macondo en Riohacha, ¿no? Y a la que Petro hace constante alusión. Entonces Petro, digamos, siente como esa conexión con el departamento y busca como un poco subvertir la forma en la que se ha gobernado en este lugar, ¿no? Como imponerse a los clanes políticos tradicionales y empoderar a las comunidades, en especial indígenas, Wayú, Kogi de la Sierra, en decisiones y también en términos de capital, ¿no? Como de que sean socios de proyectos. Por ahí fueron muchas de sus intervenciones.
Y obviamente con Petro siempre hay simbología, como lo estás diciendo. ¿Qué fue lo que les quedó a los guajiros y a las guajiras en esta materia, viendo a un presidente ahí sentado a la par con ellos?
Sí, a mí me sorprendió en estos días, digamos, el clima de la ciudad. Más allá de los anuncios o de las cosas concretas que pasaron, lo que sí había era una sensación en las calles de Riohacha, en Uribia, en la sierra incluso, de el presidente está acá con nosotros, ¿no? Y este es un presidente que viene. Incluso algunos taxistas decían, ay, aquí estuvo la otra vez que vino, ¿no? Como que un poco guardan la memoria de los lugares en los que ha estado Petro en la ciudad. Entonces eso, digamos, puede pesar a futuro, bueno, electoralmente y simbólicamente. También le queda igual un mandato que cumplir. Él adquiere muchos compromisos, sobre todo con las comunidades Wayú, y no los deja, digamos, a todos contentos, o algunos sí los deja contentos, pero entonces tendrá un mandato que cumplir, y del cumplimiento de ese mandato depende que ese clima que logró en esta semana se mantenga.
Claro, porque en política dicen que el cariño se demuestra con plata, con obras. Juan Manuel, ¿ahí hubo plata y obras en esta visita?
Plata del presente, no tanta. Plata hacia el futuro, pareciera que sí. Digamos, en cosas concretas del presente, Petro entregó 3.300 computadores para colegios de La Guajira. Eso es una inversión de 5.400 millones de pesos. También entregó varias hectáreas de tierra a comunidades indígenas Kogi en la sierra, a comunidades Wayú, también a comunidades afro y a excombatientes de las FARC. Digamos, eso ya se las entregó. Y en cuanto al futuro, hay varias promesas. El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, dice que hay un proyecto de conectividad que costaría unos 400 mil millones de pesos en los próximos 10 años, que depende, digamos, de la creación de comunidades de conectividad, de asociaciones comunitarias, precisamente para hacer una alianza y llevar conectividad a distintos municipios de La Guajira. En cuanto a vías, hubo una promesa de una inversión de 2.5 billones de pesos cada año para temas agroindustriales, de turismo y mayor conectividad de vías, que también buscarían hacerse por asociación con las comunidades. Y hay otras obras que anunció el presidente Petro, como una universidad para La Guajira y la creación de un instituto de aguas para La Guajira puntualmente, que esté concentrado en llevar el agua desde la represa, la construcción de los tubos para que llegue a los municipios, en los que no se habló de cifras, ¿no? Se habló de la construcción de esa universidad, de la ampliación del aeropuerto de La Guajira, de la construcción de otro aeropuerto, sin cifras y aún pues sin planes.
Un punto clave en todo este tema fue también el de la transición energética por el potencial del departamento y también porque es una pata estructural del plan del presidente. ¿Hubo acuerdos, hubo plata, hubo obras para esta materia?
El gobierno diría que sí. De hecho, firmó un pacto por la transición energética con cerca de 200 líderes wayú, empresas, comunidades, pero en ese pacto no están todos los liderazgos wayú y hay una disputa interna sobre quién representa realmente a las comunidades. Hasta se vio muy claro en la agenda porque el martes hubo un evento privado justamente con estos líderes wayú que no están todavía de acuerdo con las consultas previas que se hicieron para estos proyectos eólicos y que, digamos, un poco se mantienen paralizados por ese desacuerdo. Pero el miércoles hubo un evento público en el que se firmó este pacto más simbólico con ciertas comunidades que sí están de acuerdo ya y que aceptan las consultas previas que se hicieron. Entonces, ahí, digamos, aún hay un camino por recorrer. La línea que sigue Petro en este tema es más o menos la misma que el del resto de temas y es la asociatividad. Él dice que los convenios que ya se tienen con eólicas plantea dejarlos así, pero dice que a futuro lo que él quisiera es que Ecopetrol hiciera una alianza con comunidades wayú y que, digamos, las comunidades wayú fueran copropietarias de los proyectos eólicos, poniendo Ecopetrol el capital técnico y poniendo las comunidades el capital natural, un poco como en esta línea de que las comunidades son dueñas del sol, de la tierra, del viento.
Juan Manuel, teniendo en cuenta todas estas promesas, también los planes y también lo que se ve hacia futuro, ¿qué tanto se va a medir el gobierno con la ejecución de los planes que se firmaron? El reto es enorme. ¿Cómo piensan cumplir en los años que quedan a una comunidad, pues, que ha estado históricamente alejada del centro donde se toman las decisiones?
Sí, creo que el presidente abre muchos frentes porque en efecto hay muchos frentes por resolver en La Guajira y sí manda un mensaje político que no habían mandado los gobiernos anteriores. Como tiene tantos frentes, tiene también muchas oportunidades de quedar mal, ¿no? Dependerá de pronto de qué tanto se logren ver algunas obras concretas, no todas las que dijo, sobre todo las más visibles, tipo, por ejemplo, no sé, el aeropuerto o el tema de agua, que puedan, digamos, calar en la opinión pública de La Guajira y decir, bueno, aquí sí hubo un cambio. Por ahora queda en veremos.
En veremos y con promesas por cumplir. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por pasar por acá y darnos las luces de lo que ocurrió en La Guajira.
Muchísimas gracias a ti.
Esta semana estaremos pendientes a más inscripciones de candidaturas para las elecciones de octubre, a la reorganización de las bancadas con miras al reinicio de la legislatura y a las movidas económicas. Todo esto y más en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Por acá, como todas las mañanas, estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Diego Quintero, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.